Victoria, ¿cómo estás? Nuevamente un gusto estar recibiéndote en esta mañana aquí en Bahía Blanca. Con Marcelo te damos la bienvenida. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, bien por aquí y por allá. Bueno, seguramente vos, al igual que tantas personas, ya preparándose para asistir a este gran acto que se va a estar desarrollando esta tarde.
Sí, camino a la Plaza de Mayo ya.
¿Y cuál es tu expectativa respecto de lo que va a ser esta actividad?
Bueno, es una fecha muy muy importante para la historia de nuestro país, bueno, obviamente por el Día de la Patria, pero además porque se cumplen 20 años de la asunción de Néstor y vamos a poder encontrarnos con Cristina, con nuestra conductora, en un contexto muy, muy pero muy complejo, ¿no? De mucha persecución después del intento de asesinato a la vicepresidenta y de todo lo que viene sucediendo, que el pueblo pueda encontrarse con ella en este día tan importante, nos llena de expectativa y de fuerza, ¿no? Siempre.
Hola, Victoria. Marcelo te saluda. ¿Cómo andás?
Hola, Marcelo. Buen día.
Bien, me imagino que para mucha gente joven como vos, que entró en la política principalmente en esa época, en los tiempos de Néstor, debe ser como un antes y un después absoluto, no en la historia de tu vida, sino en la historia de la vida de los argentinos. ¿Qué recordás? ¿Por qué Néstor para vos es lo importante que consideramos todo?
Sí, bueno, cuando Néstor justo hace un ratito terminaba una entrevista y el periodista me consultaba esto, ¿no? 25 de mayo, hace 20 años, no había tantísima expectativa con respecto a lo que podía suceder, porque veníamos de un derrotero enorme, donde yo era parte de un sector de la sociedad que no creía en la política.
Claro.
Estaba totalmente decepcionada y habían pasado cuantos presidentes, no cambiaba nada, nadie se enfrentaba, nadie ordenaba, no había esperanza, no había futuro. Y no lo voté a Néstor, no voy a decir nunca más a quién voté de selección, pero sí lo que pasó fue que su forma y su trabajo diario, ¿no?, interpelaba. Al principio me interpelaba, me acuerdo de la VIC, era como, quería no creerle, necesitaba no creerle porque tenía miedo de volver a decepcionarme.
Claro.
Y bueno, sucedió lo que sucedió, ¿no? En mi caso, yo siempre lo digo y es algo que le debo y que le debemos muchísimo a Néstor, los que somos hijos de desaparecidos o familiares directos, ¿no? Yo cuando Néstor asumió, todavía estaba en, si bien legalmente era Victoria, ideológicamente era María Sol.
Ajá.
Y sentía muchísima vergüenza en mi origen. No, o sea, yo estaba avergonzada de ser hija de la subversión.
O sea que Néstor al principio era como un Satanás para vos.
Estaba del otro lado.
Claro.
Sinceramente, de hecho, Néstor recibía a los nietos. Hacía muy poco había fallecido mi apropiador. Y decidí no ir a verlo. No me representaba, no esperaba nada de ese señor. Y si sucedió algo, me acuerdo cuando leyó el poema de Joaquín Areta.
Sí.
Porque yo no lo vi. Esa vez estaba en la cocina y lo escuché. Y fue la primera vez que me pregunté a mí misma cómo la subversión, que para mí era algo tan perverso, podía escribir cosas tan lindas. Y los amigos de mi apropiador me decían que había que esperar que pase la moda de los derechos humanos. Iba a ser una moda, que se iba a pasar y todo iba a volver a la, entre muchas comillas, normalidad. Y la moda no pasaba. Y las madres y abuelas estaban en todos lados. Y eso me interpeló inconscientemente. Y pude salir de la mentira de la teoría de los dos demonios. Digo, tuve dos mamás, dos papás, una guerra. Y entender que tuve una sola madre y un padre que estaban desaparecidos. Que quien me crió no era mi papá del corazón, sino era mi apropiador. Y eso me permitió estar muy orgullosa de la historia de mis viejos, de sus sueños, ver a Néstor y a Cristina y al Chino y a Tomada y a Alicia y a tanto de la generación de mis viejos transformar la Argentina, me hizo entender por qué habían dejado la vida y reconciliarme con mi historia y bueno, ser militante y asumiendo diferentes responsabilidades hasta el día de hoy, seguiré siendo militante hasta el último día de mi vida. Gracias a que Néstor me devolvió la esperanza y me hizo entender para le sirve la política.
Hace poquito hablando con Rossi, con el Chivo Rossi, que él no estuvo en los primeros gabinetes, porque al principio todavía estaba en Rosario cuando gana Néstor, hablamos y coincidíamos en que esos primeros gabinetes de Néstor eran de gente común, gente que uno podía cruzarse en cualquier lugar de la esquina, pero que estaban haciendo cosas extraordinarias.
Bueno, vos sabés que yo me sumé mucho después al Ministerio de Desarrollo Social, pero tengo compañeros que estaban trabajando administrativos, ¿no? Yo empecé como administrativa.
Sí.
Y te contaban que los primeros días eran de una resistencia, estaban encerrados todos porque el ministerio literalmente estaba terciarizado.
Claro.
Consultoras, todos consultoras por todos lados.
Mm.
Siempre me cuentan que la primer, Alicia asume... Y viene una consultora a decirle que, bueno, había que hacer una estadística, costaba un dineral, no me acuerdo ahora cuánto, pero bueno, para empezar había que hacer una estadística. Y le pedían que firme para liberar esos fondos para la estadística.
Sí,
de
sí.
De ninguna manera se puso a trabajar, volcó un ejército de trabajadoras sociales, y creo que Alicia llevó adelante las políticas de transformación social más importantes después de Evita. Fue la mejor alumna de Vitalis aquí, sin lugar a dudas, por mandato de Néstor, obviamente, y de Cristina, generando una concepción de los derechos sociales que tenemos que recuperar urgentemente.
¿Qué esperás de hoy, más allá del recuerdo de Néstor? ¿No esperás que hoy comience la campaña?
Mira, independientemente, en campaña estamos hace tiempo.
Sí.
Digamos, todos los militantes nunca dejamos de estar en campaña, ni en los peores momentos. Quizás no se ve... Quizás no se comunica tanto, pero lo que sí esperamos es encontrarnos con la única conductora que tiene la claridad para guiarnos en momentos tan complejos, de tanta violencia, de tanto odio, de marcarnos la importancia de, además de la pasión que tenemos todos los militantes, ser inteligentes, entender dónde está la contradicción principal, dejar de lado cualquier cuestión menor y concentrarnos y enfocarnos en quién va a ser el candidato o candidata que lleve adelante los destinos de la Argentina a partir del 10 de diciembre, la claridad de que la derecha no puede gobernar nunca más nuestro país. El daño que hicieron en 4 años fue monstruoso, lo estamos pagando, todas estas consecuencias, más allá de nuestras desprolijidades o todo lo que podamos plantear en cuanto a una mejora en la gestión, todo esto es consecuencia de que saquearon la Argentina, la saquearon completamente en 4 años. Así que tenemos que tener claridad de que ellos no pueden volver, y además tenemos que estar atentos frente a un discurso reaccionario, violento, como el de Milei, ¿no? Negacionista, que anula derechos, que ataca a la diversidad, al colectivo, a la lucha de las mujeres. Bueno, todo lo que sabemos frente a esos discursos de odio, tenemos que estar atentos y reactivar esto, que solo Cristina puede hacer, ¿no? Y antes ya estamos llegando a la Plaza de Mayo, y queremos que pasen rápidamente las horas para encontrarlos entre compañeros y compañeras, y después para escucharla y que el fuego de la militancia se reactive con toda la fuerza que nosotros sabemos que tenemos.
Victoria, hace unos minutos me decías que tus compañeros de la otra vida te decían que esto es una moda que se va a pasar de los derechos humanos. Por suerte no fue una moda, pero ¿no te da cosa? ¿Qué sentís ahora? Hay expresiones de la derecha que no se hubieran animado ni de casualidad hace 20 años atrás.
Sí, bueno, ahí justamente me parece que es lo que nos plantea Cristina, ¿no? En cuanto a nuestra generación. Nosotros tuvimos, y no lo digo como generación hijo biológico, digamos, de personas desaparecidas, sino nosotros, todos los que transitamos este momento de la historia, pudiendo identificar la importancia de los derechos humanos como política de Estado, ¿no? Los juicios, la recuperación de los espacios de memoria, los programas que formaban a los jóvenes. Después 4 años de un gobierno que, de hecho, llevó adelante el 2x1, intentó avanzar en la impunidad y en la amnistía para los genocidas, y el desguace de muchas de esas políticas. Después 2 años de pandemia, entonces ahí tenés adolescentes de 16 años, 16, 17 años, que en esos 6 años de su formación escolar aprendieron prácticamente nada.
Sí.
Entonces te encontrás con chicos que, es cierto, si bueno, tenemos la democracia más larga de nuestra historia, Y bueno, hoy esta democracia no tiene un horizonte muy claro, digamos, no pueden acceder al trabajo, no pueden tener su vivienda propia o alquilar, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires es imposible. Entonces, ¿por qué es importante esta democracia? Y ahí es donde tenemos que hacer el ejercicio de memoria, no es culpa de los chicos. Nosotros tenemos que estar cerca y justamente lograr que entiendan, ellos son herederos de las madres y las abuelas, que ese proceso que se llevó adelante en la Argentina es un ejemplo en el mundo en cuanto a poder resistir al odio, al odio y a las expresiones de violencia extrema por parte del Estado y construir un país distinto. Y ahí es donde tenemos que estar más atentos que nunca. La memoria es el antídoto, pero a nosotros nos toca ir y aplicarlo, ir y aplicarlo. Y no solamente, lo reitero, los hijos de los desaparecidos. La memoria la tenemos que defender entre todos.
Claro.
Cuando uno escucha que alguien minimiza, si son 30.000, ¿por qué seguimos? Básicamente porque en nuestro país hay desaparecidos que están vivos. Hay personas que están faltando en una mesa, a sus hermanos, a sus tías, a sus abuelas, las poquitas que quedan, pero nos faltan a todos los argentinos. ¿Cómo nosotros no vamos a buscarlos? ¿Cómo no vamos a poner memoria en ese lugar donde la dictadura pensó que nunca iba a existir la posibilidad de que un grupo de mujeres, amas de casa, la mayoría, cambie la historia para siempre? Digamos, que consiga un avance en materia de la ciencia, de la genética, que les permita comprobar a través de una gota de sangre que esos bebés que se robaron y que en muchos casos, como el mío, crecieron a 2.000 kilómetros de su familia, pudieran identificarlos, encontrarlos, devolverlos y probar que eso sucedió. Y que después aparezca un presidente que se reconoce parte de esa generación, toma todo eso logrado por los organismos y lo convierte en política de Estado. Sí. Es que hoy esa herramienta sirve para identificar a otras personas que buscan su identidad, que no son hijas de desaparecidos, pero que quieren saber la verdad. Y el Estado tiene la herramienta porque la crearon los organismos de derechos humanos y un hombre tuvo el coraje de avanzar en ese sentido. El equipo forense que identifica a los desaparecidos, pero que hoy trabaja en la identificación de las víctimas de transfemicidios, violencia institucional, femicidios. Sí, sí. El Banco Genético está ayudando a la Cruz Roja Internacional.
Sí.
Nuestro Banco Genético está ayudando al mundo frente a un drama que tiene la humanidad hoy, que son las migraciones y los niños que pierden todo vínculo con su familia, los niños que logran cruzar a veces las fronteras y sus familias quedan sin saber cuál es su nombre, su origen, dónde está la familia. Nuestro banco, esa herramienta que crearon las abuelas, hoy le sirve a la humanidad para seguir luchando por los derechos humanos. ¿Cómo nosotros no vamos a poder transmitirle a nuestros jóvenes que son herederos de esa historia? Y cuando vos te entendés heredero, ya está, es esto, se te cae la venda y solo trabajás para defenderlo.
Claro.
Y ahí es donde la memoria funciona como antídoto frente a los personajes estos que dicen de cierta barbaridad, y no hay que subestimar nunca el odio.
No, no.
Nunca, porque no es un loquito suelto, bien loquito suelto, no, esto es un plan de odio. Es un plan de odio en toda América Latina, el nuevo plan Cóndor, que esta vez encontró otras herramientas. Pero el objetivo, la anulación de todo gobierno popular, de toda semilla de resistencia, sigue siendo la misma. Y la definición de la derecha argentina de borrar el proceso de memoria que escribimos a partir de Néstor, que es la primera vez en la historia que los perdedores podemos escribir. Y eso queda, digamos, esta moda no se puede borrar, está escrita con tinta indeleble, parece. Bueno, vienen nuevamente a borrarla. Y ahí nosotros, reitero, no solo los hijos desaparecidos, todas las personas que tienen respeto por la vida, y yo creo que somos la inmensa mayoría, que hoy puede haber un sector optado por la crisis económica, por la situación, eso es el odio, encuentro un caldo de cultivo ahí, pero si uno raspa un poquito, en el fondo la mayoría de las personas son buena gente. Creo que hay que nuevamente reactivar eso, que es lo que nos pasa cuando nos encontramos con Cristina, ¿no? De repente llegás golpeado por todas las tapas, por todas las barbaridades que dicen en los medios, y un poquito nos creemos que algo de eso es verdad. Y llegás, la encontrás y te das cuenta que somos cientos de miles que representamos a millones y que tenemos la fuerza de volver siempre y de, a pesar de todo lo que nos hacen odiar, porque fíjate que le gatillaron a la cabeza a nuestra vicepresidenta y no tuvimos un solo acto de violencia.
No,
es cierto que reaccionamos lento, que dejamos pasar todo lo que vos quieras, pero nosotros no caímos en la trampa de la violencia a la que nos quieren llevar. Nosotros vemos que la violencia no es una opción. Vamos a defender la democracia y vamos a seguir luchando, como sabemos, con la militancia, con las convicciones y con todo lo que nos enseñaron los 30.000, las madres, las abuelas, Néstor y Cristina. Pero lo más importante es que eso nos sirva para construir nuevas utopías. Tenemos que ir por nuevas utopías.
Victoria, la última de mi parte, por lo menos. Quiero que seas candidata a diputada nacional. No te queremos más en Capital Federal, los del interior.
Yo soy una simple herramienta más de un proyecto maravilloso que nos dio la posibilidad a muchos de ser parte de la transformación de la Argentina. Y eso es algo que no me va a alcanzar la vida para agradecer a Néstor, a Cristina y a Alicia siempre. Así que donde sea que tengamos que estar, estaremos.
Victoria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Un gusto.
A ustedes. Feliz Día de la Patria.